A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Un programa donde hablamos de tabús con algún que otro pelo en la lengua.
Muy buenas, bienvenidas a todas a un nuevo programa de Psiquisex. En nuestros anteriores podcasts hemos estado hablando de la falta de educación sexual y que la gente buscaba la información a través del porno. Y que la primera imagen que tenían del sexo o la idea que tenían básica de lo que era el acto sexual era base del porno. Entonces, bueno, pues hoy estamos aquí para hablar del porno.
¡Yeah!
Vale, para empezar así un poco, ¿qué es el porno? Porque habrá mucha gente que tenga una idea básica de lo que es el porno, pero como término tal, el porno es todo aquello, todo aquel material que representa actos sexuales o actos eróticos.
¡Yeah!
¡Oscar!
Buenísimo. Quiero decir que el Oscar está aquí con nosotros, con el micrófono, por si quiere aportar algo.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quien esté escuchando esto en cualquier momento del día.
Dale. Buenísimo.
Vale, entonces, este material gráfico está hecho con el fin de la excitación sexual y hace referencia, pues, por ejemplo, a cine, con la palabra pornografía, a los escritos, o porque también hay relatos eróticos y cosas así. Entonces, todo aquel material gráfico que con el fin de provocar o
excitar
es porno. Entonces, la palabra pornografía, ¿de dónde viene? Viene del griego, que porne, que significa prostituta, graf, que significa lo escrito, y el prefijo.
Óscar, búscalo.
El final de una palabra es sufijo o prefijo.
Creo que es sufijo.
Vale, gracias. Pues con el sufijo, ia. Estados de o sobre algún tema. Entonces sería lo escrito sobre algún tema de prostitutas o cosas así. O sea, en plan, como el término básico sería así, sí. Y quedaría en nuestro lenguaje actual como pornografía.
Exacto, como ha dicho Olga antes, la pornografía también se puede hacer en relatos o perfectamente en escrituras, ¿no? Vamos a hablar un poco de la historia de la pornografía o del porno. Y vamos a empezar con Egipto. En Egipto ya hacían dibujos pornográficos enseñando escenas, pues, sexuales, ¿no? De gente teniendo relaciones. En la India, como tienen la religión hindú, para ellos es súper importante el sexo dentro de la religión y fueron los que inventaron el Kama Sutra. En China empezaron a salir los primeros manuales sexuales o poemas eróticos, que me parece muy interesante, y aparte fueron 200 años antes de Cristo. Luego, la antigua Grecia y el Imperio Romano empezaron a hacer las expresiones artísticas, digamos más, ¿no? Pues los dibujos, los cuadros y esas cosas.
Vale, en el siglo XVI, el Renacimiento italiano y en la cultura italiana y cosas así, es donde empezaron a surgir la literatura y los grabados eróticos. Y no fue hasta el siglo XVII donde nació ya el término de literatura erótica.
Luego, en el siglo XVIII, se popularizó el arte erótico gracias al arte rococó y ya se estaba finalizando el barroco. Y marcaban sobre todo sentimientos, ¿no? El amor, la ira, la lujuria. Todo basado en sentimientos porque era como más romántico, ¿no?
Más bonito, más de película.
Sí, exacto.
En el siglo XIX, en la era victoriana, se popularizó la fotografía para sustituir los trabajos de ficción literaria y las artes plásticas, para tener un recurso más visual. Y bueno, pues eso, o sea, se utilizaban los relatos eróticos de antes y se representaba a través de fotografías.
En el siglo XX empezaron a prohibir la pornografía en Estados Unidos e Inglaterra. Entonces empezó a salir el Precut, que era un cine comercial con unos... Luego salió el Precut, que era un cine comercial donde eran cortometrajes muy sencillos.
El Bombshell, el código Hays, es una ley que entró en vigencia en 1934 como una medida para reducir las representaciones consideradas inmorales en los medios audiovisuales, o sea que empezó más heavy la censura. La pornografía se volvió un tema controvertido y negativo en la sociedad, como a medida actual, que es un tema bastante tabú aún. Entonces, también empezaron a salir a partir de 1950 las revistas pornográficas, y esta ley, cuando empiezan a salir las revistas, se empieza a deshabilitar de nuevo.
De 1960 a 1969 sale el Sexploitation, creo que se pronuncia. Y bueno, empiezan a hacer cine para la sociedad con sus intereses, en este caso el sexo, y era para mayor de 18 años.
El porno chic. En 1970 se considera la edad de oro del porno. Empiezan a surgir más películas y más films.
¿Intereses?
Sí, y la gente empieza a tener este interés de nuevo por la pornografía y por aquello que hasta ahora más o menos había estado prohibido, y le curiosea esa censura y empieza a coger fama y a tener ese gustillo, el porno. Y entonces, bueno, pues se considera la edad de oro del porno, 1970.
¡Yeah! ¡Te bajó! Buenísimo, buenísimo. TikToker.
Siento quitarle toda la seriedad al programa, de verdad, lo siento.
No, pa'lante.
Pues es lo mejor de este programa, sí. Que te ríes un montón.
Que explicamos las cosas, sí, en plan, con toda la naturalidad. Nosotras, sí somos.
Sí somos. Luego, en 1990, empieza a salir el DVD. Empiezan a salir las películas, ¿no? Esas que podías ir tú a alquilar en la...
El videoclub.
Es que no me acuerdo nunca del nombre, pero me acuerdo que mi padre iba a comprar películas para mí. No porno. No.
Está feo.
No pornográficas, pero sí en plan películas de Disney, ¿no?
Tu padre escuchando esto.
Papá, te estimo. Hasta el 2008, que... Bueno, ahora os explicaré a la Olga qué pasó en 2008.
En 2008 surge la pornografía en Internet. De 2008 hasta actualmente, es un método que se usa, es fácil, rápido y sencillo. Bueno,
al alcance de todas las edades.
Exacto. Entonces, la mayoría de veces Google, según qué página busques o qué cosas, te dice que no se encuentra, que no hay búsquedas. Pero bueno, tú le das a la pestaña de incógnito y ahí te aparece de todo, ¿eh?
Buenísima. Lifehack.
Lifehack.
Y bueno, así como un tema muy tabú, pero que por mala suerte existe, es la pornografía infantil. Venimos a hablar, es un tema muy serio, yo lo encuentro muy semao, para decirlo de una manera. Y bueno, desde mi punto de vista, es que no sé cómo pueden permitir aún estos tipos de vídeos y las páginas web. Creo que se debería controlar más, ¿no?, la situación, porque sí que es verdad que puedes subir a cualquiera página web de porno el contenido que tú quieras, pero creo que debería de haber unas medidas, ¿no? No sé.
Claro. Es el simple hecho que estás jugando con la sexualidad y intimidad de un menor.
Encima tienen, o sea, los menores tienen un derecho y
que se les tiene que proteger.
Exacto.
Entonces, el hecho de tú estar mostrando su intimidad al resto del mundo, ya no solo el trauma que le dejas actualmente,
exacto,
sino que ese vídeo nunca sabes dónde va a llegar. Y entonces quizá a esa persona que ya medio ha superado un trauma, porque un abuso sexual, sinceramente, casi nunca se supera.
Porque normalmente, o sea, yo creo que normalmente son abusos.
Exacto. Entonces, quizá, imagínate cómo se siente esa persona que está intentando olvidar o superar esa época de su vida y de repente le vuelve a llegar su vídeo.
Gallina de piel.
O sea, sí. ¿En qué lugar dejas a esa persona?
Yo, si fuera sus padres, es que lo pasaría muy mal, te lo juro.
Pero es que quizá esas personas, muchas sí, pero es que también habrá muchas personas que no estén tuteladas por sus padres.
Yeah.
Entonces, como que quizá...
Es que yo creo que esta gente que hace pornografía infantil está enferma.
Pero es que también, ten en cuenta que muchas veces es los mismos tutores legales o padres...
Yeah.
Los que lo hacen.
Ya lo
porque
sé.
Les gusta el cuerpo de los niños.
Que eso debe... O sea, tenemos en mente hablar de un tema relacionado con esto. Y la Olga ya se está poniendo mala.
es que no puedo. Entonces,
da mucho respeto esto, pero sí.
Respecto a este tema, la famosa página... Hace poco ha impuesto en su normativa que si tu cuenta no está verificada, no puedes subir nada.
Oh, mira, bueno saberlo.
Muchas gracias, nombre que no voy a decir. ¿Sabes qué página es?
Por Home, ¿no?
No voy a
se
decirlo.
Se nos ha ido todo el marketing a la mierda. Que no nos pagan.
No, yo ya me pierdo, tío.
Vale, bueno, eso. Pues le hemos dado una leve pincelada a este tema y hablaremos más adelante porque es un tema muy a tratar y...
Sí.
Que bueno, que sigue siendo tabú y por eso tampoco se...
Se habla, ¿no?
No, y que tampoco, aparte de hablarlo, tampoco se trata ni se quita porque es tabú. Es como no lo vemos, ¿sabes?
Es como
no
está ahí, pero giramos la cara.
Exacto. Ahora vamos a hablar, bueno, un mapa que vosotros no estáis viendo, pero vamos a intentar explicar con la mayor claridad posible. Y es donde es legal, o no, la pornografía de mayores de edad. Entonces, en la mayoría de Latinoamérica, exceptuando algún país, es legal. Y en todo lo que es América del Norte, también es legal, sin ningún tipo de restricción ni nada. En la parte superior de Europa, la pornografía es legal con algunas restricciones. Todo lo que es Europa del Este...
O la derecha.
Del Este.
Sí.
La pornografía es legal también sin ningún tipo de restricción. Venga a ser Alemania, España, Francia, todo esto. Me sorprende mucho, pero es un país súper, entre comillas, avanzado. Sudáfrica, la pornografía es legal con alguna restricción. Y en Oceanía, también la pornografía es legal con alguna restricción.
Vale, seguimos con la pornografía. Donde es ilegal es en la mayoría de África y en el sur de Asia. También tenemos que es ilegal en algunas partes de Sudamérica y algunas partes de Europa. Luego también tenemos información no disponible, como por ejemplo México, que me ha parecido un poco curioso. La parte oeste de Sudamérica, en plan el norte, y partes del centro de Centro África.
Vale. Este fin de semana hicimos unas preguntas en nuestro Instagram respondiendo, bueno, no, mentira, respondiendo no, preguntas sobre...
Qué mentirosa.
Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar.
Preguntando mitos y creencias que hay sobre el porno. Y entonces, bueno, pues hemos venido aquí a intentar resolver esas dudas y a responder bajo nuestro punto de vista. También estas preguntas y algunas de las respuestas están hechas y basadas en el libro de Porno para Mujeres de Erika Last. Es un libro muy interesante y es una directora de porno. Y escribió este libro y entonces, bueno, pues a base de su experiencia y cosas así, es un libro muy interesante. La primera pregunta fue, ¿cuándo se estrenó la primera película porno? Se estrenó alrededor de los 70-80 y el film pornográfico es una invención europea.
Otra pregunta que hicimos fue, ¿consideras el porno prostitución?
Oscar dice que sí. Vale. Esta pregunta va muy atada a... ¿y dónde está? ¿Ejercen prostitución las actrices porno? No. Es al contrario. Muchas escorts hacen películas porno para aumentar su caché y su... Sí, caché es, ¿no?
Sí. Vamos a decir que, bueno, tener que en cuenta que el porno es cine y obviamente cobran por las escenas que hacen, entonces no es una prostitución. Prostitución es cuando, digamos, vamos a poner la típica prostituta de carretera. Lo hace porque necesita dinero, porque, o sea, no hay una empresa detrás de ella, digamos, ¿sabes?
Más bien lo que hay es una mafia.
Exacto.
En sí... No consideraríamos el porno prostitución, ya que ambas personas son profesionales, no es un cliente y una profesional. Quizá las personas que consumen porno sí que serían clientes de este, o consumidores como tal. Pero al ser dos personas profesionales y al ser un trabajo remunerado y que una vez se acaba la escena, se acaba todo... No consideraríamos el porno prostitución. Ya si luego hay cosas detrás, pues quizás sí.
¿Crees que el porno es machista?
Sí.
Sí es machista, lo que pasa es que ahora están habiendo nuevas ideas, nuevas productoras, más, digamos, que se están empoderando un poco más las mujeres.
El porno, como todo, se renueva y tal.
Claro.
El porno siempre ha estado hecho por y para hombres. Entonces, desde un principio, sí, sería machista.
Pensar que al principio del porno no había porno lésbico.
No.
Ni nada de eso.
En sí, el porno lésbico muchas veces también está hecho por hombres. Entonces, quieras o no, no deja de...
Es el por para ellos.
Claro, y de exponerse y de utilizar la figura femenina como un objeto.
Exacto.
Entonces, lo que ahora se está conociendo como porno para mujeres o porno feminista es una idea en la que hay muchísimas directoras ahora de porno, sí, en las que se están abriendo hueco en la industria y están haciendo lo que a ellas les gustaría y están haciendo un porno mucho más, menos, por decirlo de alguna manera, menos agresivo hacia la figura femenina. Sí. Menos, no sé, al final no deja de ser sexo, obviamente, pero siempre hay...
Como más, como digamos, más...
Más realista.
Sí, más realista y más, digamos, como que más abierto.
Menos falocentrista.
Exacto.
Que al final, es lo que te decía, que el porno lésbico muchas veces está grabado y todo por hombres, entonces no deja de ser un objeto para su deseo sexual.
Tanto el lésbico como el gay podría ser, perfectamente.
He estado leyendo que el porno homosexual, en este caso entre hombres, que un director de hombre de porno no lo graba tanto porque en sí he leído como que es un ataque a su masculinidad. Como que hasta ahora era pues el hecho de, a mí me gustan las mujeres, soy hetero, no voy a grabar un porno de hombres porque a mí eso dónde me está dejando. Entonces,
como que si grababa un porno de hombres, como que lo dejaba como por debajo de los demás.
No tanto a eso, sino a que como a él no le excita, no lo iba a grabar.
Uf, qué lache.
Masculinidad frágil.
Exacto. Buenísima, buenísima.
Claro.
También quiero decir que la chica esta que del libro, que
Erika Last.
La Erika Last, es directora de porno, sí, y es mujer.
Sí. Vale. Otra de las preguntas que nos ha parecido muy interesante hacer era la diferencia entre erotismo y pornografía. ¿Eva?
Sí, digamos que el erotismo es como una manera más sensual, más provocativa para hacer sexo. Y la pornografía es, bueno, es donde se enseña más, digamos, el acto sexual, ¿no? Es como más a saco, ¿no? Vamos a hacer esto, lo hacemos.
Sí, como que la pornografía es una manera más visual y más explícita.
Porque, por ejemplo, las novelas eróticas podría ser un claro ejemplo.
Y se considera erotismo.
Porque, o sea, es como que el erotismo es más como la imaginación, digamos.
Sí.
Como que tú puedes verlo en dibujos, obviamente, también, pero es como que tu imaginación vuela, no es todo tal cual, ¿no? Lo tienes allí.
Claro, y yo creo que quizá los vídeos o películas porno se llaman así porque son más visuales y más explícitas, y en cambio hay películas eróticas que quizá más insinúan y, pues yo qué sé, dejan lugar más a la imaginación y al que habrá pasado.
Exacto.
¿Existe de verdad la figura del fluffer? Es una pregunta que a mí me pareció muy interesante porque yo, sinceramente, no sabía lo que era fluffer. Y
yo lo supe por ti.
He estado leyendo que, bueno, para empezar, la figura del fluffer era una persona que mantenía caliente o excitadas a los actores entre escena y escena. Mayoritariamente, fluffer era una mujer y era para que a los hombres se les mantuviese la erección. Entonces, anteriormente sí existió y actualmente se exige que los actores se mantengan por sí solos, por decirlo de alguna manera.
¿Sí, no?
Sí.
Otra pregunta es, ¿fingen las actrices porno los orgasmos? Respuesta es sí. Aunque puede ser que no los finjan, depende del actor, depende de cómo esté la chica o el chico o lo que sea. O sea, básicamente, de normal sí, pero también puedes tener su gustillo porque el trabajo que tienen es placer también, quieras o no, ¿no?
Claro, y al final hay muchísima gente que acaba trabajando muchísimos y muchísimos años juntas, y quieras o no, pues se forma una complicidad y al final, bueno, pues no dejas de tener un guión, pero pues ya tienes esa confianza con esa persona y tal. Y no deja de ser un trabajo profesional y todo, pero bueno, pues hay muchas veces en los que no se finge.
Exacto.
¿Hay trucos para producir más esperma y así lucirse? La respuesta es sí. Se ve que existen unos, no medicamentos, pero sí, bueno, no sé cómo decirlo, que se adquiere por internet una sustancia que normalmente es de origen vegetal y se utiliza pues para esto, para producir más calidad y cantidad de esperma y para tener más como más visión sexual, más deseo, no sé muy bien cómo explicarlo, pero la respuesta es sí. Eva, ¿cuánto cobra un actor porno por película o escena?
Vale, se suele pagar entre 500 y 1.500 euros por cada escena de las actrices. En cambio, en los hombres se paga algo menos, entre 300 y 1.000 euros. Me parece, digamos que me parece raro, ¿sabes? Porque como es un poco machista, pues yo pensaba que en plan que pagarían más a los hombres que a las mujeres, pero me parece muy bien, aunque debería de estar igualado.
A mí no es que me parezca bien, pero lo entiendo, entre comillas, porque al final lo que más explota es la figura femenina. Sí. Entonces, en sí, entiendo que cobren más ellas, claro, porque salen más en escena y como que juegan más con su cuerpo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
¿Hay parejas estables en el mundo del cine X?
Sí.
La respuesta es sí.
Perfectamente, se puede tener una relación en el cine X. Pues tener una pareja y decirle, oye, mira, yo trabajo de esto, es mi trabajo, pero fuera de mi trabajo puedo tener mi vida sexual perfectamente con mi pareja.
Jordi, por ejemplo.
Sí, lo hablamos el otro día. Jordi, el niño polla.
Se llama Ángel.
Ángel.
Jordi, para mí va a ser Jordi siempre.
Sí, vale, vale. No, era solo un dato que lo vi en la Resistencia.
Sí, sí, lo sé. Si me lo dijiste tú.
Ah, vale. No, te lo dijo Andrea. Pero sí.
Uy, chulito, chulito la Andrea.
Vale, sí, y aparte de que sea una de las dos personas las que se dedica al cine X, pueden ser las dos perfectamente y son profesionales, yo qué sé. Como, no sé, cualquier otro trabajo. ¿Por qué se llama Cine X? Es una pregunta que ha dado mucho juego en Instagram. Mucha gente nos ha dicho, tipo, que porque estaba tachado, porque, bueno, pues, no sé, por eso, porque es tabú y no sé qué. He estado leyendo y resulta que hay muchas teorías de por qué se llama Cine X. Una de ellas es porque resulta que contra más X era como para más restricción de edad. Y entonces, como que una X era...
más 18, por ejemplo.
Sí, como que era erotismo, por ejemplo. Y contra más X, hasta llegar a 3, era como más hardcore, más duro el sexo que se mostraba. Y que se empezó a usar así, no iban muy desencaminados en Instagram, y era por tabús y por estar tachado.
Exacto, para que no se... Digamos, para esconderlo.
Sí, y...
Para que si no pudiera entrar cualquiera, porque eso empezabas a saberlo a cierta edad, ¿no?
Sí, que al final en muchas películas americanas y tal se ve que en las botellas de alcohol también sale lo de las 3X. Entonces, como que siempre...
Era para... Sí, eso era para no excitar a los niños, digamos, también. Porque era como que, claro, tú no... Era como... Para mayores de edad, ¿sabes?
Claro, entonces tú ya ves 3X y ya sabes que ahí no entra todo el mundo, que es como que está restringido a ciertas edades. Entonces lo pusieron en algunos países en el alcohol, en las botellas de alcohol, y también en las películas pornográficas.
Sí. ¿Es sano masturbarse y ver porno teniendo pareja?
Sí. Sí,
perfectamente. O sea, pensar que la masturbación es un momento muy íntimo de la misma persona, y yo creo que es súper importante tener nuestro momento también. No, está bien que tengamos relaciones con nuestra pareja, pero creo que también necesitamos nuestro momento, porque realmente es como que conectamos con nosotros mismos en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que es perfectamente normal y sano para cualquiera.
Claro, al final, con la masturbación es cuando empiezas tú a descubrir tu cuerpo y a saber lo que a ti te gusta o te deja de gustar. Entonces, aunque tengas pareja, vas a seguir descubriendo muchísimas cosas. Porque imagínate que practicas una cosa con tu pareja y dices, yo hasta ahora lo hacía distinto. Bueno, pues sigues explorando y a lo mejor descubres más cosas que te gustan.
Sí, mi consejo es que igualmente que tengáis pareja, masturbaros, porque es que... o sea, es lo que ha dicho Olga, cada vez os vais a empezar a encontrar más, y también es un momento muy íntimo, muy vuestro, que quieras o no, es como que os dais amor propio, ¿no? Entonces, pues es lo que hablamos en los anteriores podcasts del descubrimiento personal, y creo que es súper importante.
Y que el ver porno no deja de ser ficción en sí.
Sí, porque es cine.
Que es lo que hablamos, que la práctica, si la vas a basar en el porno, chico, quédate en casa, chica, quédate en casa. Entonces, es lo que decimos, no deja de ser ficción, es como si me ponga a ver la película de Antena 3 de los domingos. Entonces, sí, es sano, practícalo, háblalo con tu pareja si quieres o no.
Porque disfrútalo.
Yo a mi pareja no le cuento cuando veo una película de Antena 3.
Pues da igual.
Es que, sinceramente... ¿En el porno hay premios como en los Oscars?
Sí.
y cada vez más festivales y más abiertos al público, menos, y más premios.
Menos tabús.
Sí. Es muy guay porque sí, mucha gente ha respondido que no, porque en sí como que no se considera que se den premios ni nada, pero sí, supongo que hay premios tipo, pues yo qué sé, la mejor grabación, el... Iba a decir mejor vestuario, pero no. No, pero yo qué sé, pues al mejor diálogo. Es que no sé de qué son los premios.
Pon el patum.
El mejor vestuario. No sé de qué son los premios, pero sí, se hacen festivales de películas porno y se otorgan premios. Una situación que me ha parecido muy interesante, Eva, que es, mi pareja quiere ver una película de porno juntos, pero me da vergüenza. ¿Qué hago?
A ver, para empezar, confianza. Claro, porque si no tienes confianza...
Comunicación.
Comunicación, como dijimos en los anteriores podcasts. No es malo ver una película... a ver, es que me hace mucha gracia porque la gente dice... Ah, es que ver una película pornográfica con mi pareja me da como vergüenza. ¿A que miras 50 sombras de Grey?
¿A que te has visto After?
¿A que te has visto 365 días? Pues no te mientas.
Yo no la he visto.
Tampoco hace falta.
Ni tampoco he visto 50 sombras ni nada.
Bueno, pues como podemos ver, estas películas que nos salen tanto cuerpo, podemos ver también una película pornográfica perfectamente.
Que sería más estas, erotismo.
Exacto, porque es como que te excita, ¿no? Porque ya tienes a tu pareja, no hace falta que... O sea, no eres tú mismo ni nada.
Claro, y en sí pues es eso, mucha comunicación y así, y que obviamente si en algún momento de la película te sientes incómoda porque estás viendo... Bueno, hablo de incómoda en plan persona, que se entienda, que si en algún momento de la película te sientes incómoda porque lo que estás viendo no te gusta, no te excita, lo estás pasando mal o quieres parar, pues le dices a tu pareja, oye, vemos Los Simpsons, y te dice, bueno, pues ya me la acabo yo otro día, ¿sabes? Y ya está.
Lo que yo también quiero decir es que si estás viendo una película pornográfica, no imitéis las poses que hacen. Porque creo que como es cine, a lo mejor no la otra una de las personas no puede hacer esa, o sea, digo, actuar, ¿no? Esa escena, digamos, hacer la escena esa en concreto.
Representarla,
exacto, me salía la palabra.
Claro, hay que tener en cuenta que las posturas que hacen en las películas está hecho para que se pueda ver todo bien.
Claro.
Exacto. Entonces, yo os recomiendo que si algún día lo queréis hacer y tal con vuestra pareja, o alguien que no es pareja también.
Claro.
Tipo que... Como que le pongáis de fondo, ¿sabes lo que te quiero decir?
O que si la queréis ver para coger excitación y...
Claro, es que yo creo que es
haciendo
más...
ambiente, sí. ¿Vale? Pero luego, pues tenéis vuestras posturas favoritas y vuestra manera de hacer,
claro,
sexo.
O sea, la clave es fluir. No hagáis lo mismo que hacen ellos, porque quieras o no, eso es cine, o sea, no somos actores ni
claro,
actrices.
Es como si me pongo a hacer las películas de Matrix y a esquivar balas y a hacer no sé qué. Chica, tío, que es fantasía y ficción, déjame en paz.
Con la varita de Harry Potter.
Tal cual, o sea, estás viendo Disney Channel, ay coño, que no sale el reseguimiento de la varita, claro, porque es postproducción y es ficción. Amigo, te hemos descubierto un mundo.
Te hemos pillado. Exacto, entonces pues os recomendamos eso, ¿no? En plan, pues que hagáis vuestro rollo, fluir, ponerlas de fondo, excitaros con las voces y tal. Y nada, y disfrutar muchísimo.
Claro, también quería decir que aunque solo conozcáis un mundo del porno, hay miles y miles de tipos y miles de gustos, fetiches, de todo. Entonces, os recomendamos que entréis en vuestra página porno favorita, que empecéis a descubrir qué tipo de porno os gusta o si no os gusta. Y ya está, hasta aquí estaría el programa de hoy.
¿Ah, ya?
¿No?
Yo no puedo, tengo fútbol.
Yo no puedo, tengo fútbol.
Ya está.
Vamos a jugar.
Creo que Óscar quiere deciros algo. Óscar, dinos.
Nos habla del más allá.
Hola, buenas. ¿Vosotras iríais al Salón Erótico de Barcelona?
Pista.
Sí.
Yo realmente estaba pensando ir este año. Claro, pero con el... Bueno, el año pasado, perdón. No, ¿cuándo he hecho 19? Ah, este año he hecho 19, me he equivocado. Ole.
Venga, va.
No arranco. Nada, que sí, que yo iba a ir este año pasado y este año también. Y no, como no se puede hacer, pues no se puede ir. Pero cuando se haga, yo voy a ir.
Yo sinceramente descubrí que existía hace una semana, porque informándonos de este tema vi un vídeo. No sabía lo que era el Salón Erótico de Barcelona. Yo he ido al Museo Erótico dos veces.
¿Dónde está?
En Barcelona.
En la Rambla. Sí. Es verdad, yo no he ido aún. Tengo que ir.
Una vez fui con mi madre y la otra fui con unos amigos.
Qué guay.
La primera vez fui con mi madre, Y me parece muy interesante, o sea, os recomiendo mucho ir. La entrada es económica y te explica toda la historia, todo lo que hemos hecho así nosotras, un barrido. Muy visual, tienen figuras, tienen tapices, bueno, hasta la historia actual del porno. Hay récord Guinness y todo.
Y también lo bueno del Salón Erótico ahora es que es muy educativo, muy feminista, muy igualitario, digamos. Entonces creo que es una súper buena oportunidad para la gente que sois mayores de edad para ir, descubrir, pasarlo bien.
Pues yo os diría que si vais, grabaos un programa allí, entrevistando a gente.
Sí, yo digo sí.
El Iván se va a mirar porque he hecho el...
Sí, o sea, esperamos que cuando se pueda ir, nosotras vamos a ir y esperamos Sigui veros
sex
allí.
En action. Primer programa de YouTube.
¿Pero qué dices de YouTube?
Que no te he inventado, que si nos hacéis ilusiones.
Bueno,
pues bueno, hasta aquí nuestro podcast de hoy.
Follad mucho.
Hablar mucho.
Salud.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.